COPE Salamanca.
Estar informado.
Estoy segura que más de una vez has buscado para ir de vacaciones una casa o un apartamento frente al tradicional hotel. Y has buscado por aquí y por allí para encontrar el mejor precio e incluso un chollo. Igual la cosa te ha salido bien, ¿o no? ¿Por qué? Porque era un anuncio falso de alquiler vacacional. Los estafadores se hacen pasar por arrendadores con identidades robadas, pero tú ya les has hecho el ingreso y la transferencia y cuando has ido a tu hogar vacacional, este se ha esfumado. La verdad que como en todo hay que tener sentido común, pero incluso teniéndolo, somos carne de cañón para los estafadores. Manuel Arias, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca, nos ofrece varios consejos a tener en cuenta. El más importante, nadie da duros a cuatro pesetas. Desconfiar si el precio es excesivamente bajo. Igual tiene suerte, pero por si acaso hay que ponerse en alerta. Podemos buscar la propiedad en Google, utilizar plataformas de confianza, nunca hacer transferencias bancarias. Más consejos.
Pedir hablar con él a través de teléfono, videollamado, porque un estafador seguro que va a poner excusas para no hablar con el cliente directamente o dirá que está en el extranjero. Otro consejo, otra acción que podemos hacer, solicitar imágenes recientes o incluso un vídeo corto del lugar, porque si la persona no puede proporcionarlos, probablemente no es el propietario real de esa vivienda. Por supuesto que compruebe los comentarios y valoraciones. Si no hay comentarios, deben tener mayor precaución. Si no hay valoraciones, es algo extraño.
Hoy en COPE Salamanca nos preguntamos cómo respiran los apartamentos y viviendas turísticas estos meses de verano en Salamanca. Desde la Asociación de Hostelería, Diego García, representante de este sector, explica que el tipo de turismo que reciben estos alquileres vacacionales es sobre todo turismo extranjero. El turista nacional que nos visita elige otras fechas, las de abril a mayo y puentes.
Aquí en Salamanca, julio y agosto suele ser un turismo más de extranjeros. La ocupación es mayoritariamente de gente extranjera. Nuestra ciudad es más, la temporada alta suele ser en el curso escolar y en otras épocas y en puentes cortos. Pero bueno, es verdad que verano el turista extranjero sí que nos visita. También es verdad que suelen ser estancias cortas de 2 días aproximadamente de media. Pero bueno, yo creo que nuestra ciudad es digna de visitar y que acoge al turista con muchísimo cariño.
A la pregunta de si existen estafas en nuestra ciudad de arrendadores, que luego no lo son, Diego comenta que en el caso de la asociación todos los asociados están dados de alta y dentro de la legalidad.
La verdad que como los apartamentos turísticos están proliferando tanto, pues supongo que habrá cuestiones de todo tipo, pero vamos, nosotros desde la asociación tampoco hemos notado mucho ese tipo de quejas. También es verdad que los apartamentos que están en la asociación suelen ser apartamentos todos registrados y legales y yo creo que esos problemas pues se tienen menos.
En muchos lugares de España los precios son prohibitivos este mes de agosto, sobre todo si miras en la costa o incluso en casas rurales de nuestros pueblos de la propia provincia. ¿Este tipo de apartamentos turísticos en la capital hacen en agosto? ¿Suben los precios o no?
Yo creo que en nuestra ciudad no se sube, no es una época, julio y agosto, como te comentaba antes, no es una época que se aproveche al alza. Tenemos épocas mejores como abril, mayo y junio. Luego ya julio y agosto suelen bajar porque, lo que te comentaba, nuestra ciudad es más visitada en otros periodos, sobre todo por el turista nacional.
Si hablamos de alquiler, podemos también hablar en esta época del año de la alquilera profesionales. Es un mes, nos dice el representante del sector de inmobiliarias de Salamanca, Manuel Arias, que existe una demanda intensa de alquiler, pero no precisamente ahora de estudiantes.
Septiembre se reactiva la ciudad en todos los aspectos y bueno, tanto las cafeterías y restaurantes necesitan más camareros, como los centros de salud necesitan más enfermeros, etcétera. Entonces la ciudad va necesitando más profesionales y es cierto que la demanda del alquiler en el mes de agosto es fuerte y se están realizando bastantes alquileres, no tanto como la gente piensa en tema de estudiantes, que sí, siempre queda algún rezagado que todavía en un último momento ha conseguido la plaza o etcétera y está buscando, pero el alquiler a estudiantes ha descendido bastante y ahora el que se está haciendo es alquiler a profesionales generalmente.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo desde la sombra, a poder ser, porque hoy el día también es abrasador, tenemos máximas de 39 grados. ¿Qué nos espera mañana? Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mañana viernes en la provincia de Salamanca las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. Podremos alcanzar máximas de 38 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 37 en Peñaranda de Bracamonte y 35 en Béjar. La EMET activará el aviso por altas temperaturas en toda la provincia. Por otro lado, tendremos cielos poco nubosos y, como novedad meteorológica, se formarán nubes de evolución con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta por la tarde. Asimismo, soplará viento flojo variable o de componente suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2:25.
¿Necesitas un dentista? Un presupuesto. Clínica Dental Urbina. Empatía y atención al detalle adaptadas a cada paciente. Expertos en ortodoncia invisible para niños y adultos. Odontología de calidad a un precio sin competencia. Trabajamos con todas las aseguradoras. Clínica Dental Urbina. La clínica dental más recomendada de Salamanca. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
La Asociación de Ganaderos 19 de Abril ha valorado muy positivamente el cese del hasta ahora director general de Sanidad, de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Valentín Almansa, después de 13 años al frente de Sanidad Animal. El relevo, dicen, llega tarde después de políticas sanitarias que han causado mucho daño, sobre todo en el tema de la tuberculosis bovina. El presidente de la 19, Ramón Guarido, manifiesta que se abre una nueva etapa con su sustituto, Emilio Luis García Muro, en la que espera que se empiece a hablar de tuberculosis animal y se incorporen otras estrategias al Plan Nacional de la Tuberculosis basadas en su control y no en su erradicación.
Esperamos que Emilio Luis, el nuevo director, que sobre todo escuche al sector y que vea la realidad de lo que nosotros le contamos que está pasando en el campo. Y no ya solo a nosotros, sino también, por ejemplo, a la comunidad científica, a los científicos y a los veterinarios, que en cuanto a la tuberculosis pues han cambiado un poco la forma de pensar, pues porque van viendo que después de tantos años que llevamos, pues hay una falta de resultados, que llevamos con las mismas prevalencias más o menos en todo el tiempo, y claro, erradicar es imposible. Radical ya se han dado cuenta que es imposible con el plan nacional.
Y mientras tanto, el Partido Socialista critica la situación que una y otra vez se vive en la lonja agropecuaria, con productos que quedan sin cotizar. El socialista Antonio Cámara afirma que es una dejación de funciones de la Diputación.
Es cierto que según los estatutos de la lonja, la fijación de los precios es algo que debe hacerse a través de la media de las diferentes operaciones que se han hecho. Pero es verdad que la lonja es un espacio de encuentro de todo el sector agropecuario. Y lo que no puede ser es que tengamos a nuestras agricultoras y agricultores, nuestros ganaderos y ganaderas enfadados porque haya habido sesiones en las que incluso no haya habido cotización, con la incertidumbre que esto genera. No se pueden fijar precios por decreto, pero sí se puede dialogar para llegar a acuerdos entre todos los sectores que forman parte y que están integrados en la lonja.
Antonio Cámara, que es el alcalde de Béjar, tras la moción de censura realizada en esta localidad por el Partido Socialista. Pues bien, hoy hablamos de una nueva moción de censura registrada por el PSOE. En esta ocasión lo hace en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del Partido Popular, Elena Nieto. La moción se va a debatir en el pleno del 21 de agosto. Y ahora imagínate que llegas a la alberca, te sientas en el solano. Si eres uno de los afortunados que tienes la invitación para sentarse en una de las 300 sillas colocadas para la ocasión, si no, pues te vas a quedar de pie. Ante tus ojos vas a ver pasar 25 siglos de historia de esta localidad. Eso es lo que va a ocurrir mañana viernes a partir de las 10 de la noche. La Asociación Cultural Cateja Teatro va a trasladar a los presentes el nacimiento de la alberca y todo lo que conlleva el ser albercano en un macroespectáculo titulado El protocolo del vivir serrano. Isidro Luengo.
La historia es muy bonita y muy fácil. Vamos a trasladarle al público el nacimiento de la alberca, desde sus inicios en un castro betón, desde la invasión agarena, desde la visita de los reyes, la aparición de la Virgen, la batalla de las Matancias contra los portugueses, y paralelamente una niña también nace y va escuchando de un narrador y de una señora la importancia de las mujeres en la alberca a través de esos actos que han ocurrido a lo largo de 25 siglos.
No faltará la representación de las fiestas más populares de esta localidad y la presencia de aquellos que la visitaron o que por unas u otras razones estuvieron unidos a ellas, como Alfonso XIII, Unamuno o Sorolla. Y recuerda, a las 8 de la tarde en la Catedral Nueva tienes la última actuación del noveno ciclo de órgano de Salamanca con el concierto de Víctor Baena. Sigue en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.